Son las 12 de la mañana, 4 minutos, hora menos en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. Hola, Pilar Cisneros.
Hola, buenos días. Bien, muy bien.
Bien, estamos
sí,
bien, ¿no?
Y aquí celebrando la fiesta de la Comunidad de Madrid.
La fiesta de la Comunidad de Madrid. Está Madrid precioso, sobre todo porque no hay nadie. Es una maravilla, no, circular, o sea, es de verdad, ¿eh?
Hombre, a esta hora ya habrá salido alguien, ¿no?, a la calle, quiero decir.
Sí, pero bueno, ya se lleva otro ritmo, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Un poco diferente, sí. Pero esta mañana cuando hemos venido era un delicioso como estaba Madrid.
No, me encanta trabajar los días que no trabaja nadie. Pues, en ese sentido.
¿Eh? En ese sentido.
En ese sentido.
Bueno, enseguida vamos a hablar con una deportista que ha cruzado el Sáhara, así como el que pasaba por allí, en una maratón que es de las, del, pues en fin, es una maratón diferente y además es durísima, la de Les Sables. Hablaremos del quinto sabor, el umami. ¿Tú sabías que existía un quinto sabor?
A mí eso me sonaba, pero no tengo ni idea de a qué sabe.
No tengo ni idea, o sea, exactamente. O qué sensaciones, ¿qué es? Claro, eso, claro. Sensaciones.
¿Cómo lo identificamos?
Exacto, y en qué sitios de la lengua, porque sabes que cada uno...
Es verdad, es verdad.
Sí, se acoge en un sitio de la lengua, pues veremos dónde está exactamente el umami. Hablaremos de si el Alzheimer es una forma de diabetes o no, porque hay estudios científicos que, bueno, están empezando a atar cabos. Y hay 5 estudiantes de física catalanes que van a hacer prácticas en la Agencia Espacial Europea. Son, en fin, jovencísimos. Pero ahí están, ¿eh?, los tíos, ya tocando un poquito de pelo. Pero lo primero son los oyentes en nuestro contestador. Ya saben, nuestro número de teléfono 915223379. Y Herrera, te quieren hacer un llamado, una consulta, ya que conoces de sobra la problemática sanluqueña y rociera.
Me llamo Ignacio López, te hablo desde Sanlúcar de Barrameda. Hay un problema aquí que seguramente tú te sensibilizarás con él. Siempre hemos ido al Rocío y en romería nunca ponían numerus clausus de coches y vehículos que pudieran atravesar Doñana. Sí lo hacían en Candelaria, San José, Peregrinación, pero nunca en romería. Bueno, pues resulta que este año han dado permiso para 150 tractores y 150 todoterrenos y punto. Cuando otros años han pasado pues hasta el doble de vehículos. No creo que a nadie se le debe de prohibir ir al Rocío por el camino, una tradición entrañable. Además que pasamos por una zona que está pagada con nuestros impuestos. La verdad es que es una auténtica canallada.
Pues ahí está, dolida la gente de la zona. Fósforos por el mundo, vamos con ello. Le han llamado a la Herrera desde Francia.
Hola Herrera, aquí en Francia, en Rennes, Bretaña, 1.5 grados esta mañana, todo de lado. Ayer nos nevó y hoy, que voy para Normandía, no nos vamos a superar los 8 grados. Deseando que llegue la primavera. Y la semana que viene estaremos a 24 o 25. Esto es una locura.
Desde luego que está el tiempo loco, loco, loco. Hay oyentes que son cualquier cosa menos camastrones. Son de la del pulpo y quieren pedir una cosa.
Buenos días. Es un mensaje para Carlos Herrera y Carlos del Pulpo. Si por la mañana cuando Carlos del Pulpo le presenta un disco de música a Carlos Herrera, no dejan de hablar y el disco que le pone no se oye ni 5 segundos. Por favor, a ver si se deja oír la música. Gracias.
Es que les brotan los datos. Es un conocimiento tan extenso, claro, y tan vasto, claro, caballero, de la cuestión musical, que es que es incapaz de sujetarse. Que, por cierto, esto de la música se nos va de las manos.
Quería dedicar una canción a Carlos Herrera. Va por ti, Carlos. Mi jefe me echó del curro, me he ligado a su mujer. El dinero del subsidio en gasolina lo gasté. Yo solo lo hago en mi moto. Yo solo lo hago en mi moto. Pedazo de canción de los Obús, dedicado a ti, chato. Un beso guapo.
Bueno, pues... ¿Cómo no va a estar el tiempo loco? A ver,
efectivamente,
con estas cosas.
Pues esa dedicatoria. Y luego yo a lo mío, a mi tema.
Herrera, fósforo de toda la vida, desde los tiempos de Radio Nacional. Y es la primera vez que te llamo a UPA Marijose, Válgame Dios y válgame Dios. Venga,
Marijose,
con fuerza.
Es que la ausencia a lo del premio le va a costar la vida.
Pero ha habido más explicaciones hoy, entiendo, ¿no? La cosa ha quedado zanjada.
Cosa ha quedado en la celebración familiar.
Vale.
El vídeo, por cierto, que me mandó al premio, donde se comprueba perfectamente en qué clase de celebración familiar estaba, ya está rulando en Twitter. O sea que si quieren acercarse a Herrera en COPE, los astronautas, ya está colgado para que vean ustedes el mensaje a la galaxia. Tan cariñoso y además que se ve claramente, insisto, en que está en una celebración familiar. 915-22-33-79, el contestador. Son 250 kilómetros andando, ¿eh? 6 etapas, temperaturas de más de 50 grados. Esto podría ser, en fin, una pesadilla, el infierno, yo qué sé. Estamos hablando del Maratón de Sables, la Maratón de las Arenas, una carrera fundada en 1984 por el francés Patrick Bauer, que nació en el desierto del Sahara y que lleva ya 32 ediciones. Bueno, es muy espectacular, la verdad es que hay algunas televisiones que emiten esas etapas y es bien bonito, excepto si estás pasando tú por allí. Vamos, esta maratón, que es desconocida para muchos, ha sido un cambio para las 20.000 personas que han caminado por el desierto en todo este tiempo y agota sus plazas más rápido que muchos cantantes en sus conciertos. Sufrir, ponerte a prueba, por lo visto motiva mucho y engancha. Aunque tengas que estar 6 etapas con 10 kilos de peso en la mochila, con lo justo para sobrevivir. Este año han participado 1.300 personas y 59 de ellas son españolas. Y entre ellas se encuentra Laia Díez, la mejor española de la carrera, que acabó en octavo puesto. Laia, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, enhorabuena, ¿no?
Sí, muchas gracias. No se puede decir. Claro, fue una experiencia muy bonita. Sí.
Hombre, octavo puesto no debe ser fácil, ¿eh?
Bueno, no. Porque, a ver, se tiene que decir que mucha gente la coge como una experiencia únicamente para andar y después somos unos cuantos que la corremos, que intentamos correr casi todos los kilómetros y en mi caso fue este.
Ah, fue, o sea, este fuiste corriendo, muy bien.
Bueno, bueno, toda la carrera evidentemente no, porque la arena no cuesta muchísimo correr, pero el objetivo era así, como cuantos más kilómetros mejor, sí.
Bueno, ha sido del 9 al 15 de abril, uh-huh. Hace muy poquitos días. ¿Te has recuperado bien?
Pues sinceramente bastante bien. Yo soy acostumbrado a hacer carreras de alta montaña con mucho desnivel. Esta era totalmente distinta, lo que pasa que las condiciones eran muchísimo más duras. Y me dedico un poquito a esto y sí, yo creo que estoy bastante bien. A ver, al 100% no, pero tengo muchos objetivos y tengo que poner mi cuerpo al día y estar bien, o sea que actualmente estoy bastante bien. Sí.
¿Qué es lo peor? Esas condiciones extremas de esta carrera que no están en otras.
A ver, el calor, sobre todo, porque bueno, es altísimo, como has dicho, 50-55 grados. Y después, sobre todo, la autosuficiencia. O sea, vamos todos los días con la mochila detrás, con el peso que va bajando a medida que vas avanzando los días, pero claro, se ponen el cansancio se pone en las piernas y tienes que traer en la mochila la comida, la ropa, todo lo que creas necesario para sobrevivir estos 6-7 días en el desierto. O sea que esto es lo que lo hace más distinto.
Bueno, has estado en etapas de 30, etapas de 90 kilómetros. Como tú dices, hay momentos en los que la mochila pesa mucho. Y en algún instante dijiste, Laia, para casa, ¿o no?
Bueno, sí, en estas carreras y sobre todo en sables, sí, claro que te pasa por la cabeza y no solo una vez, sino unas cuantas, pero no para casa porque tenía clarísimo que quería terminarla, pero sí, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué duro que es esto? Y en la etapa larga, y eso que es lo que estoy acostumbrada a hacer, es la que me costó más, me quedé sin energía y los últimos kilómetros fueron durísimos, pero durísimos, que siempre digo que en esta etapa vi el diablo de lo fatal que lo pasé.
Pero la etapa larga, ¿te refieres a no, estamos hablando de 90 kilómetros? 86 kilómetros. Corriendo, ¿no? ¿Por etapas? ¿Andando? ¿Cómo se hacen 96 kilómetros a pie?
A ver, con la cabeza, básicamente. A ver, es muy largo, se hace muy largo y además con mucha arena había en esta etapa. Se hacen, pues mira, tirando de la mente, tirando del corazón, pensando en la familia y trabajando como puedas. Los primeros 40, yo en mi caso, los hice prácticamente todos corriendo y los otros andando. Pero ahora te digo, en meta nos estuvimos esperando a que llegara la última persona y realmente es de admirar, porque esa gente sí que trabaja la mente de una manera espectacular.
¿Pero cuántas horas se tarda en hacer 90 kilómetros?
A ver, yo hice 12, hay gente que hizo 9 y hay gente que hizo 30, depende del ritmo de cada uno, pero se tarda muchas horas.
Mira, voy yo de la toalla al agua en la playa, ¿eh? De la toalla al agua, y ya voy fastidiada con la arena, o sea, no me
sí,
quiero...
Sí, es difícil. Uf,
es dificilísimo, no, claro. Oye, ¿y cómo es el día a día? ¿A qué hora te levantas? En fin, ¿qué haces? ¿Qué desayunas? ¿Cómo te preparas?
Sí, mira, normalmente nos levantamos ya a las 6 cuando se hace de día, a las 6, y además los chicos de ahí, los jaimeros que se dicen, ya nos quitan las jaimas y nos quedamos solo en la mantita y ya en el calor encima, pensando en nuestras cosas. Después a las 7 más o menos llega el camión del agua, nos da una botella de litro y medio, que ya tenemos un poco de agua del día anterior, ¿eh? Y a partir de aquí desayunamos. En mi caso desayunaba siempre un poquito de pan, llevaba pan de este que era de espelta, y yo me ponía pues Nutella, por ser exactos, porque era mi ilusión del día, y me llevaba cajitas muy pequeñitas de Nutella de restaurantes, de hoteles, y era mi desayuno, simplemente esto, un poquito de agua, te metes la mochila encima y a las 8:30 más o menos Patrick ya nos daba la salida y ya empezábamos a correr. Y después, en función del ritmo de cada uno y en función de la distancia de la etapa, pues llegabas a la 1, a las 3, a las 5 en el campamento, y a partir de aquí pues estábamos tumbados en la jaima con mucho calor igualmente, porque la jaima es una lona negra y evidentemente el calor es asfixiante, y intentabas descansar, hablar con unos compañeros, porque la relación que se establece con todos ellos es increíble. Como la gente está muy lejos de casa, sin la familia, en condiciones muy duras, pues establecen una relación con los compañeros, compañeros muy, pero que muy bonitas. Uh-huh. Y después, a partir de aquí, pues a las 6:00 p.m. llega el mejor momento, porque la organización nos vienen con papeles de los mails de familiares y amigos que nos escriben día tras día. Y se hace un silencio sepulcral en la jaima y estás leyendo los mails que al fin y al cabo te dan una fuerza espectacular para el día siguiente.
Claro.
Uh-huh. Son momentos muy de muchísima sensibilidad, y la gente estamos muy cansada, nos quedan muchos kilómetros, estamos lejos de casa y son condiciones muy duras. Oye. Y nada, y estás por ahí, y ya cuando viene la noche ya es el momento que estás más bien, disfrutas de las estrellas, de la luna y bueno, se va pasando el día así.
Oye, ¿vas a volver o es un poco pronto para hablar todavía de esto?
Pues yo volvería encantada. Lo que pasa es que hay muchas carreras y ya veremos, pero sí que volvería, segurísimo.
Muchas carreras. ¿Cuál es la próxima que estás preparando?
Bueno, la próxima voy dentro de 3 semanas en Menorca, que en un principio hago la vuelta a Menorca. Ya la he hecho dos veces y es mi carrera favorita porque hay sentimiento. Y nada, en teoría hago la vuelta y en junio ya me voy a Suiza a hacer un poco más de montaña, que ya toca, que es lo que me gusta.
Ah, sí. ¿Y esto de montaña en Suiza, qué, cómo va? ¿Cuántos
kilómetros?
Exacto, subiendo y bajando.
Bueno, por ejemplo, esta de Suiza son 113 kilómetros y sí que hay lo que las hace distintas de Sables o Menorca es el desnivel, porque el acumulado son 7.000 positivos, que es mucho. Pero ya son carreras que a lo mejor andas un poco más.
Ya, bueno, un poco más.
Todo es duro, todo tiene lo suyo. Son cosas que nos dicen que estamos locos, pero bueno, es una forma de vivir y nos apasiona, nos gusta muchísimo.
No, si no, es imposible entenderlo, la verdad que no. Bueno, Laia, pues enhorabuena, de verdad, felicidades.
Muchísimas gracias.
Uh-huh. Octavo puesto, que es todo un triunfo. O sea, que sí, puedes sentirte muy orgullosa.
Empezar y terminar es un triunfo.
Desde luego que sí. Laia, un beso fuerte.
Pues
gracias.
Nada, muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¡No se te ocurra!
Porque te gusta el buen precio y la calidad de lo auténtico, en Hipercor tenemos para ti un 3x2 en el aceite de oliva virgen Carbonel Selección.
Comprando 3 botellas de litro, la unidad sale a 3,99 euros.
Recuerda, ahorra con un 3x2 en más de 1.500 productos en Hipercor.
Y en hipercor.es.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
¿Estás ahí? No, 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 no digas nada. Llevo meses esperándote. Casi enloquezco contando los días, las horas, los minutos, recordando cada momento que pasamos juntos. Y de repente vuelves como si nada.
Por fin llegó tu verano. Deja de esperar y disfrútalo. El verano con Viajes El Corte Inglés ya está aquí. Disfruta de costas, islas, escapadas, cruceros, Europa, con hasta 150 euros de ahorro y pago en 3 meses. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya les hemos contado que hoy es el Día de la Comunidad de Madrid y que se están entregando en la Real Casa de Correos las medallas de oro de la Comunidad de Madrid, entre ellas a Alejandro Sanz. Y bueno, en fin, seguramente tendremos noticias de este acto porque acaba de cantar La Niña Pastori, una canción de Alejandro Sanz que por lo visto ha debido ser, en fin, una interpretación bastante buena, con lo que la van a tener ustedes pues en breve.
¿Hemos visto a algún político que otro incluso grabarlo en vídeo?
Sí,
o sea,
sí.
Debe
sí,
ser
no.
Muy buena la cosa, ¿eh?
Muchísima emoción, por cierto. Sí, muchísima emoción. No canta mal la muchacha,
no,
¿eh?
No canta mal.
Y Josemi Carmona no toca mal tampoco la guitarra, ¿eh?
Tampoco.
Y es feo. Tiene ese problema también. Y es feo. Bueno, un segundico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:20 y sí, hoy es 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, festivo, lógicamente en toda la región, día de muchos actos oficiales en el que se conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés en 1808. Bueno, pues como comentaba también María José Navarro, lo cierto es que está finalizando ese acto de entrega de medallas, está actuando una actuación seguramente espléndida a la Niña Pastori en este momento, y en un rato lo que está previsto, ¿verdad?, es que las autoridades y el resto de invitados asistan a ese acto también cívico-militar que se celebra ante la fachada de la Real Casa de Correos, que incluye una parada militar y pasada de la patrulla acrobática del Ejército del Aire Águila, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, seguramente además asistirán muchísimas personas porque hace un día estupendo en Madrid. Previamente, Pilar, se ha celebrado también la tradicional ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo en el cementerio de la Florida, y se han entregado también las medallas de la Comunidad de Madrid, como hemos visto, al patinador Javier Fernández y al cantante Alejandro Sanz y también al escritor Lorenzo Silva. Allí vamos a ir en un momentito a la Real Casa de Correos, a la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera Belén Ibáñez, que está cubriendo todos los actos en este día festivo y donde en unos minutos también pues va a empezar la tradicional recepción que la presidenta ofrece a todos los invitados.
Pero antes nos vamos a acercar a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Hoy festivo todavía en toda la región, pero muchos estarán volviendo de puente. No sabemos si lo están haciendo ya. Lo vamos a comprobar.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, no hay problemas, sin inconvenientes. Afortunadamente ya a esta hora de la mañana el tráfico es fluido y cómodo.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes, 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Casi todo gira en torno a los actos relacionados con esta celebración. Ángel Correas es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está yendo la mañana?
Pues mira, está yendo igual que todos los años, en la forma muy distinta en el fondo. Muy distinta, bastante en el fondo. Bueno, ahora mismo está cantando Niña Pastori, Niña Pastori, Niña Pastori. Bueno, forma parte de lo que es la parafernalia propia de los actos. Acaban de entregar las medallas, ahora hay una parada militar y después será esa recepción, el famoso momento de los corrillos políticos, en los que se va a hablar sobre todo de dos cosas al menos, que luego siempre se habla de lo divino y de lo humano, pero dos cosas al menos. La primera, pues la operación Lezo, ¿de acuerdo?, con el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la prisión. Es, ya lo sabe todo el mundo lo que ha ocurrido, la dimisión de Esperanza Aguirre y demás. Y otra de las cosas en las que se va a hablar a buen seguro son de las encuestas que está publicando la prensa, en diferente sentido, pero que en ambas, en las que lleva el diario El País y en las que lleva lleva el diario La Razón, la que puede salir fortalecida es Cristina Cifuentes, porque en un lado le dan un aumento de votos al Partido Popular, ahora en Madrid, gobernado por ella, y por otro lado, además, en concreto la encuesta del País, aunque refleja una caída del voto para el Partido Popular, sí que le da un aumento en la valoración que tiene la propia Cristina Cifuentes. Así que estos son temas que se van a tratar, que de hecho ya se están tratando, a tenor de lo que van diciendo los políticos que hay por allí, y por lo demás, pues bueno.
Y hablarán de fútbol, supongo, también, ¿no?
¡Oh!
Sí, yo te puedo decir lo que ha dicho la vicepresidenta.
Claro, es el tercer sobre tema del día, ¿eh?
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Pues que va a ganar el Madrid.
¡Uy!
Eso dice la vicepresidenta del gobierno. Sí, sí.
No ha dicho, bueno, ya veremos, que gane el mejor y estas cosas.
No, dice que le ponen un compromiso, pero sin embargo, lo que dice es que va a ganar el Madrid porque ella es madridista.
A ver, claro.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Mónica.
Nada, es lo que hay.
Se puede ser perfecto.
Pues no, di que no, María José.
Bueno, gracias, Ángel. Luego hasta más luego. Noticias de Madrid, y en unos minutos vamos en directo también a esa sede de la Puerta del Sol.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy quiero que hablemos un poco sobre su cartera de inversión. Imagino que tiene algunos fondos, algunas acciones, depósitos o planes de pensiones. Una cartera diversificada, pero ¿tiene oro de inversión? Expertos de todo el mundo recomiendan tener un 10% como mínimo en oro físico para evitar sustos. En España se puede comprar con Degusa, una empresa alemana que le garantiza total seguridad y transparencia. Puede empezar con 50 euros y si quiere liquidar esa inversión puede hacerlo en cualquier momento al precio que cotice en el mercado. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y si lo prefiere llame al 911-982-900 o entre en www.degusa.com/mp.es.
Seguimos bajando los precios. Por ejemplo, Michelin 195 65 15V por 49,95 montándolo en Auge. Siempre más barato.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
En Bricor llevamos 11 años contigo y con tu casa.
Y para celebrarlo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Pintura, herramientas, jardín, piscina...
Compres lo que compres, hasta el 8 de mayo te regalamos el 15% de su importe.
Para nuevas compras del 9 al 21 de mayo.
Aniversario de Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Qué arreglamos hoy?
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por un beso tuyo, por un beso tuyo, tuyo, yo por poco muero la alegría, por esa gana que tenía.
Bueno, la verdad es que han tenido que disfrutar de todos los asistentes a ese final de la entrega de las medallas, porque por las imágenes que estábamos viendo, por ejemplo, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, según cantaba la niña Pastori, no podía estarse prácticamente quieta, y como ella prácticamente todos los...
Bueno, y Albert Rivera ha estado grabando el vídeo también, la actuación y todo, ¿eh?
Todo el mundo entregado, como quizá no puede ser de otra manera. Pero vamos a comprobarlo, ¿no? ¿Qué está pasando esta mañana en esa sede de la Comunidad de Madrid? ¿Qué está pasando justo en este momento? Allí está una de nuestras compañeras del informativo local, es Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Pues aquí estamos, efectivamente. Pues, ¿qué está pasando? Pues ahora mismo, después de la entrega de medallas, se están trasladando al exterior de la Real Casa de Correos, donde estará esa parada militar y donde podremos ver, bueno, pues la patrulla acrobática del Ejército del Aire, la patrulla Águila. También, en este momento, depositan una corona de laurel en la placa que recuerda a los héroes del 2 de mayo. Ya sabéis que hay dos placas, una que recuerda a los fallecidos, a las víctimas del 11M y al pueblo de Madrid, y otra al los héroes del 2 de mayo, y es ahí donde va a entregar la presidenta esa corona de laurel. Bueno, pues como decía Ángel, pues sí, una fiesta como todos los años, pero en el fondo bastante diferente. Y te voy a contar dos ausencias que a mí me llaman mucho, mucho la atención. Este acto congrega, suele congregar a los expresidentes de la Comunidad de Madrid, pues dos ausencias importantes, Ignacio González, evidentemente, y también Esperanza Aguirre, que no la vemos por aquí en esta ocasión. Y bueno, mucha gente de la política, mucha gente del periodismo, mucha gente de la cultura, del deporte, también hemos visto a Monseñor Carlos Osoro, y los premiados, pues ya los hemos dicho, Alejandro Sanz, que hemos visto muy moreno,
muy moreno,
al patinador Javier Fernández, los bomberos de la Comunidad de Madrid, la jefatura de policía, Lorenzo Silva, el escritor, el doctor Jesús Vázquez, en total han sido 15 premiados entre personajes e instituciones, y muchísimo barullo, muchísima animación, muchísimo político, que por supuesto decís de hablar de fútbol. El fútbol hoy es el tema y todos han hablado del fútbol. Soraya Sáenz de Santa María se ha marcado clarísimamente por el Madrid, pero no todo el mundo era tan valiente, ¿eh? No todo el mundo era tan valiente a la hora de cantarse por un equipo o por otro. Y bueno, y después de la parada militar volveremos a estar aquí dentro, y aquí serán los corrillos, aquí estaremos muy pendientes de lo que se dice, de lo que se habla, con esa Operación Lezo de fondo, con este asunto de la corrupción, con
a
esas
ver quién
encuestas.
Gana, ¿Operación Lezo o Derbi?
No sé yo qué decirte.
Bueno, pues luego volvemos, ¿eh? Que esto está muy interesante esta mañana. Belén Ibáñez, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. Dicen que es el sabor más placentero, pero sigue a la sombra del salado, el dulce, el amargo y el ácido. Lo llaman el quinto sabor y por lo visto es el más difícil de describir porque es todo un desconocido. Se llama umami, que en japonés significa sabroso o delicioso. Lo descubrió en 1908 el científico Kikunae Ikeda, profesor de química de la Universidad Imperial de Tokio, y llegó a la conclusión de que el aminoácido glutamato proporcionaba ese nuevo sabor que ayuda a la salivación y realza el sabor agradable de muchos alimentos. Como yo todavía no lo entiendo, voy a llamar, bueno, de hecho ya lo hemos llamado, a Chema Soler, que es chef de la gastrocroquetería. Hola, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, Chema, ¿dónde podemos encontrar el sabor umami? ¿Qué alimentos lo tienen, si es que lo tienen?
Pues sí, claro que lo tienen. Realmente son alimentos que son muy sabrosos. Como bien dice, bueno, bien dice la palabra, la traducción literal del umami es como sabroso, ¿no? Entonces, los alimentos con mucho sabor son los que tienen una gran cantidad de umami. En nuestro caso, aquí es muy fácil encontrarlo. A nosotros nos suena un poco a chino, pero eso está aquí y ha estado aquí y en todos los sitios toda la vida. Y, por ejemplo, algo tan nuestro como el jamón curado, eso es una bomba de umami, eso tiene un porcentaje grandísimo. Después del parmesano, tomate seco, anchoas, y como puedes comprobar, la mayoría de estos productos son productos que han tenido un proceso de curación, salazón, todo eso lo que ha hecho ha sido potenciar ese umami.
O sea que, bueno, esto ya lo hemos probado. Entonces, vaya, lo comemos casi habitualmente. Pero vamos a ver, Chema, ¿tienen efecto, ese sabor tiene un efecto diferente?
Es que eso realmente es muy complejo, ¿no? A día de hoy hasta los científicos casi les cuesta un poco ponerse de acuerdo. Pero depende, ¿no? Depende de los entrenados que tengamos el paladar. Realmente sí que tiene un sabor diferente, pero también es muy complejo de explicar, porque es como decirte, ¿a qué te sabe la sal? La gente la no ha salado, pues el umami lo mismo. ¿Qué te sabe el umami? A algo muy sabroso. Algo, realmente, de una forma fácil de identificarlo, por ejemplo, con este pensamiento, es ¿a qué te sabe una pieza de carne que está curada, ¿no?
Uh-huh.
Si, la gente igual diría, me sabe salado, ya, pero es que no, si no lleva sal, tiene un sabor, ¿no? Tiene mucho sabor, sobre todo cuando más curado está esta carne. Pues ese sabor intenso, eso sería el umami.
Sería un poco como sabor curado, curado, algo como... Pues que, bueno, claro, porque el problema es que los otros cuatro sabores, será pues como tú dices, ¿a qué sabe el salado? Claro, pero como desde pequeñitos, pues por lo que sea, lo hemos aprendido, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Pero claro, esto es muy nuevo. Entonces, ¿cómo te digo yo que me estoy comiendo un plato? Digo, esto es esto está umami. Como digo, está salado, está amargo, está umami. ¿Alguien diría, claro, está umami esto?
Claro, ahí está la complejidad y aún el poco conocimiento que aún tenemos nosotros. Eso en Japón. En Japón lo dirían. En Japón sí que lo dirían. En Japón, umami es una palabra más. Umami tiene el mismo significado que dulce. Ellos sí que dirían, esto tiene mucho umami. Entonces, realmente, en vez de decir, eso está muy sabroso, esto tiene mucho gusto, pues eso se podría decir, esto tiene mucho umami. Lo que pasa es que si lo dices en la mesa, con compañeros seguro que te miran con una cara un poco rara.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, podríamos poner algún ejemplo que yo creo que podría hacernos una idea de cómo sería un efecto umami más que el sabor. Por ejemplo, si yo le echo a unas lentejas un chorrito de salsa Perrins, por ejemplo, ¿no? Eso es, se acercaría un poco, ¿no?, a ese sabor,
pues,
umami.
Claro, ahí estamos, ahí lo que estás haciendo es darle más sabor, ¿no? Estás enriqueciendo, entonces le estás dando más umami. Y eso lo hacían nuestras madres inconscientemente sin saberlo, a que a las lentejas le echaban un huesito de jamón.
Mm.
O la pastillita de crema, pues claro, el huesito de jamón, como he dicho antes, el jamón es de los productos que más umami tiene, le estás aportando sabor.
Claro.
Pues le estás echando umami, pues eso es que lo hacemos sin saberlo.
Sin
saberlo. Lo hacemos.
Claro. Creo que en la cocina asiática, por ejemplo, Chema, se puede adquirir en polvo, en un sobrecito, ¿no? Y así potencia mucho el sabor de las cosas, porque la cocina asiática es verdad que es muy sabrosa.
Claro, es que de forma ya un poco más química, que aunque digo química no quiere decir ni malo ni nada, porque no es malo. Aquí ya se puede comercializar en polvo viene en formato, se llama Ajinomoto, que es el glutamato monosódico.
Uh-huh.
Y eso ya se vende, pero sí que es verdad que tiene un sabor, para mi gusto, yo como cocinero, un poco artificial, ¿no?
Claro.
Yo prefiero, claro, yo cuando doy mis cursos de umami, yo, realmente a mí me cuesta también decir qué es el umami, porque como he dicho antes es muy complejo, pero yo lo que hago son mis truquitos para potenciar el umami, siempre buscando el umami, que son estos truquitos de usar productos con mucho umami, usar el hueso, entonces yo soy más partidario de unas lentejas, echar un huesito de jamón que le aportaba mucho umami, usar estos productos, aunque tampoco no son malos. Pero si te das cuenta, para también hacerse la idea del umami, en las chucherías tiene mucho Ajinomoto.
Ajá.
¿Vale? Por eso, ese sabor que te lo comes un boca beach y te dices, es que está como medio un toque salado, pero a la vez tiene un toque dulce, ese y a la vez tiene hasta un punto viciante, que es lo que tienen las chucherías. Por eso las grandes industrias están investigando mucho el umami, porque al final también tiene un efecto viciante. Y es lo que tanto nuestros productos nos sabe un poco tiene algo, no sabes identificarlo, pero te apetece comerte otra patata.
Quieres seguir comiendo. Ya.
Sí, correcto. Uh-huh. Entonces, este producto es para que la gente lo pueda asociar más. Aquí se nota más el Ajinomoto, o sea, el glutamato monosódico.
Claro.
Que es ese toquecito que da hasta un poco picante, ¿no? No sé cómo lo decía, como la chuchería hasta que
ese no sé qué.
Sí.
Sí, sí. Ese no sé qué.
Ese no sé qué. Sí, sí. Esa cosa del frito barbacoa, ¿verdad?
Como esa chuchería que tiene un toque de pica-pica, ¿no?
Sí,
que
sí,
medio
sí,
engancha.
Sí, sí, sí.
A veces hasta sufres en la boca, pero te dices, quiero más, ¿no?
Sí, pues, claro.
Algo así.
Pero que te puede modificar al final el apetito y los gustos, ¿no?
Sí, por eso hay que usarlo con conciencia. Esto al final, si abusas de esto, pues al final todo te sabe igual. Si abusas, pues te puedes estropear el paladar, digo, en esa comida en concreto, ¿no?
Claro. Muy bien, pues Chema, la verdad es que ya nos hemos acercado un poquito más a la idea de lo que puede ser el umami. Y dices que tú das cursos.
Bueno, en alguna ocasión, como soy apasionado de esto, ¿no?, me gusta investigarlo. Y de hecho en mi cocina lo aplico tanto porque, claro, tenemos un restaurante especializado en tapas, nuestra tapa estrella es un poco la croqueta, y siempre he investigado mucho el que sepa mucho. Me encanta, aunque sea una croqueta, comértela y que sea una explosión de sabor. Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues a base de umami. Entonces, llevo muchos años siempre investigando un poco esto. Y entonces dije, joder, pues si tanto que lo domino, pues a veces doy cursillos en alguna escuela. Pues digo, pues bueno, vamos a dar algún cursillo de cocina, ¿no? Por lo menos para a enseñar a la gente a usar bien el umami, cómo buscarlo, porque, como he dicho antes, tiene que ser un poco también con conciencia, ¿no?, de claro, saber usar este producto.
Chema Soler, muchas gracias por las explicaciones, ¿eh? Y suerte con esa gastrocroquetería, que creo que va como un tiro, o sea que muchas suertes, sí, necesitas, bien, es cuestión de trabajo. Gracias, Chema, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Perdone, ¿este es el frigorífico LG con cajón Fresh Converter, calificación energética A++ con el 15% de descuento, ¿no?
¿Y financiación está en 12 meses?
No es ninguna sorpresa que los que saben dónde comprar un electrodoméstico saben que solo con los tecnoprecios tienen un 15% en frigoríficos de las mejores marcas.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios Ehrn.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me ha dado un hambre, me ha dado un hambre.
No me estás...
En fin.
No creo.
Bueno, vamos a hablar de adelantos científicos. Se van dando pasos, se van abriendo líneas de investigación, pero lo cierto es que la enfermedad del Alzheimer todavía sigue sin tratamiento. Se sabe que es necesario actuar contra ella mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Esta es una característica que comparte con otra enfermedad que aparentemente no tiene nada que ver, que es la diabetes. También tienen en común que son crónicas, y todo ello ha llevado a que un grupo de investigadores debatan, planteen que el Alzheimer pueda ser un tercer tipo de diabetes, además de la tipo 1, la enfermedad autoinmune que se presenta desde la juventud, y la tipo 2, asociada a la obesidad. Bueno, uno de esos científicos es Ramón Gomis, que es médico endocrino y es director del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi Sunyer, uno de los centros de investigación biomédica líder en España, que está en Barcelona. Y le hemos preguntado qué relación podrían tener esas dos enfermedades, como decimos, aparentemente tan distintas. Bueno, hay dos razones.
La primera de ellas es la casuística. Sabemos que hay más pacientes que sufren de enfermedad de Alzheimer en aquellas personas que también sufren de diabetes, lo cual hace pensar que hay algo en la diabetes que pueda influir en que haya más casos de Alzheimer. Una opción sería que el propio control de la diabetes pues provocara más Alzheimer, o la otra es que la base conceptual, la base, lo que provoca la diabetes, también tuviera algo que ver con Alzheimer.
La segunda razón tiene que ver con que la diabetes se caracteriza por la resistencia a la insulina.
La insulina es una hormona muy importante que facilita que cuando ingerimos azúcares los metabolicemos, y por tanto la resistencia a la insulina nos favorece que tengamos diabetes. No solo hay resistencia a insulina en el músculo, en el hígado, sino que también la hay en el cerebro. Sabemos hoy día que en la enfermedad de Alzheimer hay resistencia a la insulina en algunos tejidos cerebrales, lo cual nos hace pensar que ambas cosas están relacionadas, la resistencia a la insulina en el cerebro y también la enfermedad de Alzheimer.
Si fuera así, estaríamos en una paradoja.
Estaríamos incluso delante de una paradoja, que realmente los tratamientos que utilizamos para disminuir la resistencia a la insulina en diabetes podrían ser útiles en enfermedad de Alzheimer.
Entonces, de ser considerada la enfermedad de Alzheimer un tipo de diabetes, ¿qué complicaciones tendría esto sobre el tratamiento? Y ahí, dice el doctor Gomis, se abre el debate.
Como la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad en este momento intratable, al menos en el momento en que actuamos, cuando ya diagnosticamos la enfermedad de Alzheimer, algunos proponen que los tratamientos que hay en la diabetes para la resistencia a la insulina se apliquen a la enfermedad de Alzheimer. Y hay ensayos donde se está trabajando con estos fármacos para ver si tienen eficacia en enfermedad de Alzheimer.
Bueno, ese es el debate, las posturas. ¿Y en cuál se sitúa el doctor Gomis?
Probablemente hay una relación entre el estilo de vida que nos lleva a la resistencia a la insulina, y hay alguna relación resistencia a insulina Alzheimer, pero para que nosotros viéramos beneficios sobre la actuación resistencia a insulina o sobre el estilo de vida, deberíamos actuar en las fases preliminares de Alzheimer.
De hecho, todas las investigaciones que se están llevando a cabo ahora están buscando marcadores precoces de la enfermedad de Alzheimer.
Probablemente cuando estamos actuando en enfermedad de Alzheimer, como nos sucede en la diabetes, nuestra intervención es demasiado retrasada y somos capaces de tratar complicaciones en diabetes o podemos mejorar el estatus de una persona que sufre Alzheimer, pero no somos capaces de evitar la progresión de la enfermedad. Por tanto, el debate está en si realmente en estas dos enfermedades sí que tienen relación, pero en ambas deberíamos actuar en las fases muy iniciales de la enfermedad.
De ahí la importancia de la prevención, pero prevención solo desde el punto de vista de llevar una vida saludable, un estilo de vida saludable, o también desde el punto de vista de los fármacos.
Una prevención, en cambio, el estilo de vida, esta es algo que cada vez vemos que tiene más importancia en estas enfermedades que llamamos crónicas degenerativas. El Alzheimer es una enfermedad crónica degenerativa, la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa, el ritmo de sueño, el tipo de alimento que tomamos y también la actividad física, es decir, evitar el sedentarismo, son factores que retrasan todas estas enfermedades y es probable que en Alzheimer también. Hay muchos datos que lo sugieren. La otra cosa es si realmente los fármacos pueden intervenir. Hoy día sabemos que en diabetes algunos fármacos dados en fases precoces retrasan la aparición de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. En Alzheimer no tenemos esta constatación aún, porque no tenemos un diagnóstico aún precoz de enfermedad de Alzheimer.
Por ejemplo, el investigador cita a la Fundación Pascual Maragall, que está estudiando a familias de personas que han tenido Alzheimer ya desde etapas jóvenes, para ver, para observar si hay pistas que puedan ayudar a diagnosticar la enfermedad en fases precoces cuando todavía no hay degeneración neuronal.
Yo creo que la enfermedad de Alzheimer se está logrando que las personas que la sufren, con una serie de, fundamentalmente, de ayudas terapéuticas, la tolerancia a la enfermedad sea mucho mejor. Y, por tanto, sí que se está trabajando en atenuar los síntomas y signos de la enfermedad.
Los fármacos para prevenir el daño de Alzheimer podrían hacer que el fallo de la memoria, que ahora se produce con 60 años, se pueda producir con 90, pero, insiste el doctor, claro, hay que seguir investigando. Qué bien decía el doctor Alzheimer.
Sí,
¿es verdad?
Sí, sí,
sí. Es una cosa. Ahí encontramos ya la diferencia. Bueno, seguir investigando, decíamos. Pues se sigue investigando. La verdad es que a cada paso nos encontramos nuevos estudios. Albert Einstein sigue dando mucho de sí, por ejemplo, tanto que 5 estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña van a participar en el programa Rexus Vexus de la Agencia Espacial Europea para demostrar la existencia de unas partículas elementales de la física formuladas precisamente por Einstein en la teoría de la relatividad especial de 1905, previa a la que le hizo famoso. El programa Rexus Vexus de la Agencia Espacial Europea va a permitir a estudiantes de grado, máster y doctorado llevar a cabo experimentos en cohetes y en globos estratosféricos. Hay un grupo de 5 alumnos de 19 años, que es el más joven en participar, y el único español, ya estamos con los españoles ahí, que va a intentar cazar, atentos, muones. Ya estamos, ¿eh? Guillem Mejías es estudiante de Ingeniería Física y es uno de los integrantes de este grupo de CADMUS. Hola, Guillem, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días, encantado de estar con vosotros aquí.
Igualmente. Antes de nada, por favor, sácame de dudas. ¿Qué son los muones? ¿Eso qué es lo que es?
Bien, los muones son partículas indivisibles, muy pequeñas. Partículas que además se mueven a una velocidad tremenda, muy cercana a la velocidad de la luz. Y son unas partículas que existen y que se forman a 15 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y eso es lo que nosotros queremos detectar. Queremos detectar los muones.
Porque ¿para qué sirven los muones?
Claro, los muones en sí no sirven para nada, pero existen. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con la detección de los muones es ver cuántos muones hay en cada rango de altitud. La cosa es que los muones van tan rápido y tienen una vida tan corta que en principio no esperaríamos, teniendo en cuenta que nacen a 15 kilómetros sobre la superficie terrestre, no esperaríamos que los muones llegasen aquí a nivel del mar. Pero sin embargo, hay muones. Entonces, eso lo que queremos hacer es calcular el número de muones para calcular al final cuál es su vida media. Porque en el fondo lo que está pasando es que, como predijo Einstein, el hecho de que vayan tan rápido hace que nosotros veamos que su tiempo pasa más lento. Y esa dilatación temporal es la que Einstein predijo y con su teoría de la relatividad espacial, que muy bien han dicho vosotros que se publicó en 1905.
Pero entonces, digamos que con vuestro experimento, de alguna manera, queréis avalar lo que ya hizo Einstein en aquel año, ¿o cómo?
Eso mismo, y a la vez también pues poder tener una función que nos diga cuántos muones hay en cada rango de altitud.
¿Tienes 19 años, dices?
Sí.
Muy bien, pues me voy hundida en la miseria. Oye, lo que sí te veo, sí, sobre todo notas, y se nota y lo contagias, es que estás absolutamente apasionado con este trabajo.
Bueno, es que es un tema muy interesante, y desde luego nosotros, todos los del equipo, estamos metidos al 100% en este proyecto, porque no es solo la parte científica, que ya nos apasiona muchísimo, sino también la parte de ingeniería, porque todo lo que conlleva el proyecto no es solo el background científico, sino también cómo poder calcular la cantidad de muones en cada rango de altitud, ¿no? Que no es fácil. Y esto nos está llevando mucho tiempo, pero con muchas ganas y mucho esfuerzo, y esperamos que todo salga muy bien. En principio, este octubre, de hecho, lanzaríamos el experimento desde Kiruna, en Suecia, en un globo estratosférico.
Oh, ¡qué barbaridad!
¡Qué bárbaro! Oye, Guillem, porque formas parte de un grupo de 5 alumnos, como hemos dicho. Entre todos sí. Lleváis 30 matrículas de honor en apenas curso y medio.
Bueno, eso también, eso aparte. Sí, no, mis compañeros, Gerard, Adam, Roger y Ramón, son unas máquinas y, bueno, les admiro muchísimo yo también.
¡Qué maravilla! ¿Porque ya os conocíais de antes o no?
Sí, de hecho, entre nosotros nos hemos ido conociendo antes con distintos programas científicos, porque siempre hemos estado todos muy muy interesados, y ya desde la ESO nos empezamos a participar en proyectos, y allí de hecho nos conocimos, yo me conocí con Gerard, después también Ramón se conoció con Gerard, y nos hemos conocido así poco a poco entre todos, y después hemos coincidido aquí en la universidad. Y bueno, hacemos lo que estamos estudiando ingeniería física. Ramón también estudia telecomunicaciones y ingeniería aeroespacial, y después tenemos a Dami y Roger, que también estudian matemáticas. Así que un grupo muy interdisciplinario.
Sí.
Guillem Mejía, es un placer de verdad conocerte, escucharte, porque es una delicia. Que lo paséis pipa, que lo vais a pasar
muchas
muy
gracias.
Bien.
Muchas gracias. Sí, os mantendremos informados. Y de hecho, tenemos una campaña de micromecenaje que nos podéis seguir, si queréis, en internet, en nuestra página de Facebook, Cadmus, Cadmus, Vexus, con B.
Pues ahí os estaremos siguiendo. Gracias, Guillem. Pues un beso muy fuerte. Gracias.
Hasta luego.
Ay, Pilar, voy a meter la cabeza en un cubo. Ahora te quedas tú aquí.
Pues nada, venga, adiós.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos. Creo entender que la despedida de María José Navarro, lo de la cabeza en el cubo, vamos, digo yo que será por lo del partido. ¿No? No es por eso. Vale, pues nada. Por lo que sea, tú a descansar, que es lo importante en este día, en este 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Seguimos muy pendientes de la Real Casa de Correos, de la Puerta del Sol. En unos minutos va a empezar ya la tradicional también recepción, en la que la presidenta Cristina Cifuentes recibe a distintas personalidades, ya sabéis, de la política, de la economía, la cultura y el deporte. De momento están todavía en la parada militar, pero que van, está finalizando ya en estos momentos. Sin duda es un día grande en el que se conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid contra la ocupación francesa en 1808, acontecimiento que daría lugar a la Guerra de Independencia. Así que vamos a recordar, ¿no?, este hecho. ¿Por qué hoy, 2 de mayo, es fiesta en la Comunidad de Madrid, nuestra fiesta grande? Así que hemos decidido poder charlar un ratito con Ángel del Río, cronista oficial de la Villa de Madrid, invitado también, como no puede ser de otra manera, y desde hace años a esta recepción, que le vamos a encontrar justo allí, pero para que nos cuente más detalles, ¿no?, de la historia, de lo que pasó realmente ese día y que hoy se conmemora. Antes, ¿qué te cuento? Hombre, que digo yo que después de tanto acto y de disfrutar de este día festivo, lo que querremos todos también es irnos juntos, a lo mejor con la familia, con amigos, a comer bien. Te sugiero Restaurante Atrapallada, que ya sé que lo conoces de hace muchos años, porque es un restaurante con buena comida gallega, de los conocidos de siempre en Madrid, con esos buenos productos gallegos que llegan directamente de Galicia a tu mesa. Pero es imperdonable que no hayas vuelto últimamente, porque está totalmente remodelado con un comedor maravilloso. Vamos, que tienes que volver, que tienes que disfrutar del Restaurante Atrapallada. Por ejemplo, también te puedes pasar a probar sus tapas. En el Paseo de las Acacias número 12, eso sí, es muy importante reservar mesa con antelación en el 91-539-0892. 91-539-0892. Restaurante Atrapallada.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Papá, aquí solo en casa no puedes vivir.
De mi casa no me moverán.
Para que sigan viviendo en su entorno, allí estaremos. Cuidum. Cuidado domiciliario. Entra en cuidum.com y te ayudaremos.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. Pide tu consulta en biomecánicavitruvio.com o en el 91 530 6905.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ven, compra y viaja.
¿Dónde?
En la primera Feria del Viaje de Madrid.
¿Cuándo y cómo?
Ven el 6 y 7 de mayo al Withing Center, antiguo Palacio de los Deportes, y compra tus vacaciones a precios únicos. Viaja 7 noches al Caribe por tan solo 690 euros. Navega en crucero por 550 o disfruta de la playa por solo 195 euros.
Infórmate en feriadelviaje.com o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Si invirtió en participaciones preferentes, todavía tiene tiempo para reclamar. Debe tramitar la reclamación antes del 23 de mayo de 2017. Los tribunales le están dando la razón. Triviño Abogados. Recupera tu dinero de preferentes. Recupera tu vida. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid, Madrid, Madrid. Pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios. La cuna del requiebro y del show.
Celebrando este 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. En este momento, muy pendientes, por supuesto, de todo lo que sucede en la Puerta del Sol. Y es que realmente está todavía finalizando ese acto cívico-militar, que luego dará paso a la recepción. Vamos, que es una mañana muy intensa, como estáis comprobando. Y en esa mañana muy intensa, y participando de todas estas actividades, todos estos actos, se lo conoce todo muy bien, está nuestro compañero y además cronista oficial de la Villa de Madrid, Ángel del Río. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues mire, en este momento está sonando el himno nacional, va a dar comienzo la parada militar en el exterior de la Puerta del Sol, una vez entregadas las medallas y los galardones de la comunidad de este año.
Y luego ya esa recepción y los corrillos. Sí,
exactamente.
Y la cosa del los canapé y demás, ¿no?
Un ambiente muy politizado este año, donde la corrupción está siendo el protagonista, y además en el discurso de la presidenta ha hecho un llamamiento a la unidad de todos contra ese enemigo común que es la corrupción, y ha hablado de que hay que empezar la regeneración, que de hecho ella dice que ya ha empezado en Madrid, y por lo tanto está presente la corrupción, el fútbol y los toros.
Bueno, mira, a ver qué tema gana al final. Me decanto por el fútbol, me da a mí, a pesar de todo lo demás, que también es importante.
Hombre, habiendo tanto nivel de políticos y de politización aquí, aunque tengan aficionados al fútbol y a los toros, evidentemente el tema de la corrupción es el que va a estar presente, seguro.
Bueno, pero te hemos llamado principalmente para hacer un recordatorio, que yo creo que nunca viene mal, de qué estamos celebrando realmente, ¿no? Repasar un poco los actos que conmemoramos este 2 de mayo, y que son, desde luego, fundamentales y que deberíamos saber a pies juntillas todos los madrileños. Ángel.
Efectivamente, recordamos el levantamiento el 2 de mayo de 1808 del pueblo de Madrid contra la invasión napoleónica, un levantamiento, una jornada sangrienta del 2 de mayo que se... Realmente hubo dos epicentros de la batalla dura contra los franceses, que fue en la Plaza Mayor y la propia Puerta del Sol, donde nos encontramos ahora. Uh-huh. En el transcurso del día 2 de mayo y el 10 de mayo hubo un total de 900 personas muertas en Madrid. Hay un hecho también curioso, y es que los presos de la cárcel de Corte, que está aquí muy cercano, pidieron permiso para salir para luchar contra los franceses. Salieron de los 56 que había internos, salieron 38 y regresaron prácticamente todos, menos uno que murió, otros dos fueron heridos y un prófugo. Por lo tanto, es una jornada de reivindicación histórica, que cuando en el año 1983 se crea la Comunidad de Madrid y se intenta saber cuál es el mejor efeméride para conmemorar el Día de la Comunidad, se decide que es la fecha del levantamiento del pueblo de Madrid, la fecha histórica de donde todos los madrileños están unidos, y la fecha para celebrar el Día de la Comunidad.
Todos frente a un enemigo común, que en aquel caso eran los franceses.
Los franceses, evidentemente.
Efectivamente.
Oye, curiosamente, hasta el año 1980, no se firmó la paz entre Móstoles y Francia.
Ah, o sea, que hubo una firma...
Sí, hubo un acto de firma de la paz, porque evidentemente la guerra se ganó, pero no se había firmado institucionalmente
ni
oficialmente la paz. Y fue en 1980, siendo alcalde de Móstoles, de Bartolomé González, quien firmó con Francia la paz definitivamente, en 1980.
Fíjate lo que son las cosas, cuando se oficializa un acto tan importante como ese. Porque está la parte, efectivamente, del levantamiento, lo que es Madrid, y luego está todo el tema de Móstoles, fundamental.
Es que en Madrid, cuando se alerta de la invasión francesa, hay un ciudadano, un cura, que a caballo, galopando, llega hasta Móstoles y ahí pone en alerta a las autoridades mostoleñas, a los dos alcaldes, Javier de Móstoles y Andrés Torrejón, de que el pueblo de Madrid se tiene que levantar contra la invasión francesa, se está levantando. En ese momento, desde Móstoles, Andrés Torrejón hace una proclama para toda España, para que toda España entera se una para levantarse contra los franceses. Por eso, digamos que Madrid fue el levantamiento, pero el origen de lo que fue la proclama y el levantamiento general estuvo en Móstoles, por tanto, las fiestas siguen celebrándose allí de una manera importante.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues es lo que está pasando esta mañana. Ahora mismo los actos centrales continúan en la Puerta del Sol, todavía en la calle, todavía en esa plaza, porque como tú bien dices, continúa esa parada cívico-militar. Sí. Por cierto, con sol, un poquito de viento.
Bueno, sol, y en la tribuna que tengo enfrente ahora mismo de mí, que es la tribuna de sol donde está el público que ha podido acceder, la gente abanicándose, incluso ha habido ya una asistencia por mareo, porque donde da el sol de frente, como aquí, calienta. Nosotros estamos a la sombra, pero de frente está calentando bastante el sol. Y la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, que está presidiendo el acto.
Efectivamente. Pues Ángel, que sigas disfrutando del acto, que estés, seguro que sí, además, muy atento a todos los corrillos, a todo lo que se dice por ahí. Muy interesante va a ser, sin duda, escuchar todas esas conversaciones en esta jornada, en esta celebración del 2 de mayo en Madrid. Gracias, Ángel.
Un abrazo. Hasta
luego. Adiós.